desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia está reduciendo la duración del periodo de cuarentena para los ciudadanos que regresan de un viaje al extranjero, incluidos los que regresan de países con altos casos de Omicron. El presidente Joko Widodo dijo que varios desafíos económicos en 2022, como la propagación de la variante Omicron del coronavirus, el potencial de aumento de la inflación para reducir las compras de activos por parte del Banco Central de los Estados Unidos, se pueden superar si todas las partes involucradas continúan trabajando juntos. La pandemia sigue siendo un desafío para todos los países. Sin embargo, la recuperación económica ya está en buen camino. Según el pronóstico hecho por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panamá es el país con el mejor crecimiento en el año 2022. En las últimas horas volvió a recrudecer la tensión entre las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El gobierno está reduciendo la duración del periodo de cuarentena para los ciudadanos que regresan de un viaje al extranjero, incluidos los que regresan de países con altos casos de Omicron. Anteriormente se aplicó un periodo de cuarentena de 14 días a los ciudadanos indonesios que regresaban de países con casos altos de Omicron. Mientras tanto, se aplica una cuarentena de 10 días para los viajeros extranjeros que vienen de otros países. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, en una conferencia de prensa sobre los resultados de una reunión limitada de evaluación del programa de restricción de actividades de la comunidad o PPKM en línea en Jakarta, el lunes dijo que se ha decidido que la cuarentena de 14 días se ha convertido en 10 días y la cuarentena de 10 días se ha convertido en 7 días. Hizo hincapié en que el gobierno no otorgaría dispensa a quienes vinieran del exterior. El gobierno solo se referirá a las reglas de la instrucción del ministro del Interior. Luhut también le recordó al público que se mantenga disciplinado con los protocolos de salud. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que varios desafíos económicos en 2022, como la propagación de la variante Omicron del coronavirus, el potencial de aumento de la inflación para reducir las compras de activos por parte del Banco Central de los Estados Unidos, se pueden superar si todas las partes involucradas continúan trabajando juntos. Así lo dijo el presidente Joko Widodo cuando abrió la Bolsa de Valores de Indonesia 2022 en Jakarta el lunes. Joko Widodo dijo que la recuperación económica interna podría continuar en 2022. Hay varios desafíos que deben anticiparse de inmediato, como el impacto de las políticas que mitigan la propagación de Omicron en las actividades económicas, la escasez de contenedores de mercancías, la escasez de fuentes de energía en varios países que pueden obstaculizar las exportaciones y aumentar la inflación. El mandatario explicó que en 2021 los indicadores económicos internos seguirán mejorando. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, que a fines de noviembre de 2021 aumentó a 118,5, y también el índice de gerentes de compras, o PMI por sus siglas en inglés, aumentó a 53,9. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, valoró el logro del índice de gerentes de compras, o PMI, de Indonesia de 53,5 en diciembre de 2021, que superó el PMI manufacturero de los países de la ASEAN, incluidos Tailandia, Filipinas, Vietnam y Malasia. Incluso las cifras informadas por IHS Market muestran que el PMI manufacturero de Indonesia es superior al PMI manufacturero de Corea del Sur, Rusia y China. Agus Gumiwang Kartasasmita en su declaración en Jakarta lunes enfatizó que aprecia la confianza de los actores de la industria manufacturera. El ministro de Industria dijo que su equipo seguía enfocado en impulsar a la industria downstream para incrementar el valor agregado de los recursos naturales en el país. Se considera que este esfuerzo ha hecho una contribución importante a la economía nacional, incluida la creación de oportunidades de empleo y de ingresos en divisas de las exportaciones que conducen al bienestar público. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que el crecimiento económico alcanzó el 3,7% a lo largo de 2021, o por debajo del supuesto del presupuesto de ingresos y gastos del Estado de 2021 del 5%. Sri Mulyani en la conferencia de prensa del presupuesto estatal de 2021 en Jakarta explicó el lunes. Aunque en el segundo trimestre de 2021 la economía había crecido alto hasta el 7,07%, en el tercer trimestre el crecimiento económico se debilitó a solo el 3,5% debido a la propagación de la variante COVID-19 Delta. Además, en el primer trimestre de 2021, el crecimiento económico se registró en menos 0,7% interanual. Esto se debe a que las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2021 habían provocado que los casos de COVID-19 aumentaron hasta que el gobierno endureció la aplicación de restricciones a las actividades comunitarias en marzo de 2021. La ministra de Finanzas se mostró optimista de que el crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2021 podría llegar al 5%, apoyado en el fortalecimiento de la actividad económica como el aumento de las exportaciones e importaciones, principalmente por el desempeño de las exportaciones no petroleras y gas. Asimismo, también se proyecta que la inversión crezca en línea con las mejoras en la cadena de suministro y la finalización del proyecto estratégico nacional. Además, también se espera que el consumo de los hogares se fortalezca en el cuarto trimestre de 2021, especialmente en las categorías de transporte y ocio que se vieron frenadas por la propagación de la variante Delta en el tercer trimestre de 2021. El director general de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas, Ascolani, dijo que la prohibición de las exportaciones de carbón no afectaría los ingresos estatales. Esto se debe a que hasta ahora el carbón no es un producto básico que esté sujeto a impuesto de exportación. Anteriormente, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, prohibió temporalmente las exportaciones de carbón durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2022 para garantizar la disponibilidad de suministro de carbón para las centrales eléctricas nacionales. La política de prohibición de exportación está dirigida a titulares de permisos de negocio minero para la etapa de operación de producción. En la misma ocasión, el viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, dijo que el gobierno prohibió temporalmente las exportaciones de carbón como una solución a corto plazo para la disponibilidad de suministro de carbón para las plantas de energía de vapor, o PLTV por sus siglas en Indonesia. Esta política se llevará a cabo con cuidado para asegurar que se puedan cubrir las necesidades de energía eléctrica para las actividades domésticas que han comenzado a funcionar nuevamente después de ser afectadas por COVID-19. Según el pronóstico hecho por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o CEPAL, Panamá es el país con el mejor crecimiento en el año 2022. Para más información, nuestro compañero Advent Tambun tiene los detalles. Adelante, Advent.
El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, brindó este domingo 2 de enero de 2022 un informe anual destacando la inversión y ejecución presupuestaria del gobierno central, que fue de 96% en el 2021, asegurando que es la ejecución más alta de los últimos 15 años. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, de Panamá, el jefe de Estado dijo que el crecimiento del 14.9% del PIB en los primeros 9 meses de 2021 es uno de los más altos a nivel mundial y supera las proyecciones hechas por expertos nacionales e internacionales para el periodo.
Según el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, en los primeros 9 meses del año 2021 alcanzamos un crecimiento económico del 14.9%, liderando el crecimiento en la región y uno de los más altos a nivel mundial, el cual supera las proyecciones previas nacionales e internacionales. El movimiento comercial del pasado diciembre es una muestra positiva de la recuperación económica.
Panamá, junto a República Dominicana, El Salvador y Perú, son las económicas con mejores perspectivas de crecimiento económico para el próximo año, con 8.2%, según las últimas previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicada en la web de BBC News. Panamá, un país de 4.28 millones de habitantes, tiene una economía basada en los servicios. En 2020, la pandemia derrumbó el Producto Interno Bruto, PIB, en un 17.9%, bajó la demanda interna y afectó el desempleo hasta 18.5%. A pesar del pronóstico positivo para el año en curso, la economía interna de Panamá sigue afectada por la crisis por la pandemia que afronta el comercio y las empresas pequeñas y medianas, y dejando una tasa de desempleo se sitúa en 11.3%.
En las últimas horas volvió a recrudecer la tensión entre las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que operan en territorio venezolano bajo el amparo de la dictadura chavista. Las autoridades colombianas reportaron este lunes que los enfrentamientos armados en la frontera colombo-venezolana dejaron al menos 24 muertos. la ola de violencia ocurrió este fin de semana en las localidades de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, ubicadas en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre la policía está bajo el mando del presidente. En los últimos dos días, los medios de comunicación han estado ocupados discutiendo el tema de la Policía Nacional de Indonesia. La Policía Nacional se propone bajo el ministerio. El gobernador del Instituto de Defensa Nacional, Teniente General Agus Wijoyo, ha propuesto que se constituyan de inmediato el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Seguridad Nacional. Así dijo Wijoyo, el Ministerio de Seguridad Nacional supervisará a la Policía Nacional. Agus también dijo que el artículo 8, párrafo 1 de la ley número 2 del año 2002 ha establecido firmemente que la Policía Nacional está bajo el mando del presidente. Así, hasta ahora, la institución de la Policía Nacional, o Polri, todavía opera bajo el mando del presidente y es directamente responsable ante el presidente. En consonancia con la Policía Nacional, el comisionado de la Comisión de Policía Nacional, Punky Indarti, dijo que la Policía Nacional, que actualmente está bajo la supervisión directa del presidente de la República de Indonesia, es un mandato de la era de la reforma. Punky consideró que sería inapropiado que cualquier partido proponga otras ideas que se desvíen del mandato de la era de la reforma. Según Punky, la ley número 2 del año 2002 sobre la Policía Nacional es una manifestación de la reforma policial. Además, la policía como institución no está sola. Esto se debe a que la Comisión de la Policía Nacional participa en la supervisión y tiene la tarea de determinar la dirección de las políticas elaboradas por la Policía Nacional. Varios observadores y miembros de la Cámara de Representantes también expresaron la misma opinión. La cuestión es que la Policía Nacional debe permanecer bajo el mando del presidente y no hay necesidad de una institución especial para supervisar a la policía. La cantidad de opiniones que apoyan que la Policía Nacional permanezca bajo la presidencia muestra que la posición actual de la policía se considera correcta. Debe haber una razón muy fuerte y un estudio en profundidad si quieres cambiar la posición de la policía. Cualquiera que sea la posición de la policía, los intereses de la nación y del Estado deben ser la base. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 4 de enero en el año 1923, Lenin, en un postscriptum a su testamento, recomienda la destitución de Joseph Stalin. La acumulación de poder por parte de Stalin tomó al moribundo Lenin por sorpresa, quien en sus últimos escritos hizo llamamientos para que el 12º Congreso del Partido Bolchevique apartara a Stalin. Escribió: "Stalin es demasiado brusco y este defecto plenamente tolerable en nuestro medio y en las relaciones entre nosotros, los comunistas, se hace intolerable en el cargo de secretario general. Por eso propongo a los camaradas que piensen la forma de pasar a Stalin a otro puesto y de nombrar para este cargo a otro hombre que se diferencie del camarada Stalin en todos los demás aspectos, solo por una ventaja, a saber, que sea más tolerante, más leal, más correcto y más atento con los camaradas, menos caprichoso, etc. Esta circunstancia puede parecer una fútil pequeñez, pero yo creo que desde el punto de vista de prevenir la decisión y desde el punto de vista de lo que he escrito antes acerca de las relaciones entre Stalin y Trotsky, no es una pequeñez o se trata de una pequeñez que puede adquirir importancia decisiva. Sin embargo, estos intentos no prosperaron debido a que los documentos preparados por Lenin fueron ocultados por Stalin y sus eventuales aliados, a sabiendas de que Lenin se encontraba en esos momentos enfermo e imposibilitado de participar en el Congreso. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de enero de 1894. Fue proclamada la República de Hawái. Hawái forma parte de los Estados Unidos. Su territorio está formado por un archipiélago del mismo nombre en el Océano Pacífico Norte. Antiguamente, las islas que conformaron Hawái fueron conocidas como las Islas Sandwich. Su república fue proclamada el 4 de enero de 1894. Todas las islas Hawái se formaron por la acción de los volcanes que surgían del fondo del mar a partir de una fuente de magma que en geología se denomina foco volcánico. Esta teoría sostiene que la placa tectónica bajo el Océano Pacífico se mueve en dirección noroeste, por lo que el foco volcánico se mantiene estacionario, creando poco a poco nuevos volcanes. Por este motivo, únicamente los volcanes en la mitad sur de la Isla Grande permanecen activos hoy en día. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Di negara yang indah, kita hidup bersama Indonesia dan selalu tersenyum bahagia. Kita adalah Indonesia,
berdiri di atas tanah yang kaya, beragam suku, adat dan budaya, menjadi satu untuk Indonesia. Kita adalah Indonesia.
Cinta, cinta Indonesia. Darah, darah Indonesia. Aku bangga jadi Indonesia. Oh,
cinta, cinta Indonesia. Raga, raga Indonesia. Aku bangga jadi Indonesia. Kita hidup di negara yang indah.
Kita hidup bersama Indonesia dan selalu tersenyum bahagia. Kita adalah Indonesia. Aku Indonesia, yeah.
Kamu Indonesia. Kita Indonesia.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia hoy trata sobre diplomacia de Indonesia en la región del Pacífico y reflexiones, también proyecciones. Cerrando el final de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia volvió a celebrar el noveno seminario web Vitok Show de series el 28 de diciembre de 2021. El Vitok Show planteó el tema Diplomacia Indonesia en la región del Pacífico, reflexiones y proyecciones. A la charla asistieron tres académicos e intelectuales que estudian la dinámica y los desarrollos en Papúa y la región del Pacífico. Gabriel Lele, de la Universidad Gajah Mada, Elvira Rumkabu, de la Universidad Cendrawasih Papúa, y Marianus Yaung, Universidad Cendrawasih. El evento fue organizado por el Director de Cooperación Interregional e Interregional de Asia-Pacífico y África, Wijaksono Aji. Como se cita en la página kamlu.go.id, personal experto del Ministro de Relaciones Exteriores para Política, Derecho y Seguridad, el embajador Tri Tariat, en sus palabras de apertura dijo que para Indonesia, el Pacífico tiene varios significados importantes. Indonesia es parte del Pacífico, según el embajador Tri Tariat. Las regiones orientales de Indonesia y la región del Pacífico tienen similitudes y cercanía desde los aspectos culturales, étnicos, socioeconómicos. El Pacífico también es un socio potencial y estratégico. Indonesia y el Pacífico han alineado prioridades en las áreas de los ODS, la pesca, la conectividad, el medio ambiente y el cambio climático. El embajador Tri Tariat también subrayó que como parte del Pacífico, Indonesia continuará creando activamente una región del Pacífico más próspera que se mantenga estable, segura y pacífica. En el seminario web se discutió la importancia y el potencial del Pacífico y se proyectó el fortalecimiento de la diplomacia indonesia, especialmente en la traducción de la visión de Indonesia en la región, a saber Pacific Elevation. En el debate, una de las conclusiones que surgieron fue la importancia de los esfuerzos para resolver cuestiones internas como base para la aplicación de la política exterior. Destacó también la importancia de colaborar con diversos grupos comunitarios de Papúa y varios grupos no gubernamentales de la región del Pacífico. También expresó su reconocimiento por la diplomacia de la República de Indonesia en la región del Pacífico, que va en aumento, expansión y fuerza. Además, la reunión se convirtió en una oportunidad para el intercambio de ideas entre especialistas y participantes para captar perspectivas y aspiraciones más amplias para la agudización de la diplomacia indonesia. Esta actividad también es un reflejo del hábito de diálogo y la apertura del Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir y dar cabida a los aportes por parte de los sectores interesados, incluidos los académicos y la sociedad civil. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
jangan kau buang yang merasakan berjiwa di samping lawan. Dan sekarang semua rasa sudah gila, dan gila pun merasakan punya jiwa. Namun kau tak pernah juga bilang gila, takkan pernah, takkan pernah hilang gila. Di antara sejumlah bilang yang menggila di samping kawanmu, jangan kau buang yang merasakan berjiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Sabu es una de las islas en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Relativamente, la isla Sabu está incluida en el distrito de Sabu Raijua. Allí se encuentra una tribu de Sabu que vive en armonía con la naturaleza. Ellos todavía mantienen las tradiciones y la herencia de sus antepasados. Los lugares históricos se mantienen con respeto. Uno de los lugares históricos que se pueden visitar es el Palacio de Tenihau, o también conocido como el Palacio de Sabu. Estimados oyentes, el Palacio de Sabu está ubicado en el centro de la ciudad de Seba. Este palacio se asemeja a una casa de la era de las Indias Orientales Holandesas con grandes pilares en una amplia pendopa. En este palacio se centró y llevó a cabo el gobierno del reino de Sabu. El nuevo Palacio de Sabu fue construido en el año 1875 por el último rey, que no tuvo ningún heredero. Sabu tuvo contacto con el gobierno holandés en el año 1756. En ese momento, Sabu se vio obligado a proporcionar soldados a los holandeses con fines de defensa en la ciudad Kupang, Nusa Tenggara Oriental. Estimados docentes, el Palacio Sabu se divide en dos partes. La primera parte es el edificio principal del reino, mientras que la segunda es un lugar de almacenamiento para productos de campo. Frente al Palacio de Tenihau se encuentran dos cañones que aún están intactos. Dicho esto, el cañón es un cañón japonés que se dejó caer en la Segunda Guerra Mundial. El edificio del Palacio de Sabu todavía está bien mantenido hasta hoy. Algunos muebles antiguos, tales como camas de madera con mosquiteros, también están intactos. En uno de los armarios también se preservan porcelanas antiguas de estilo europeo. Además, en el Palacio de Tenihau todavía preservan varios documentos y equipos utilizados por el rey para unir al pueblo de Sabu. Y aquí los visitantes pueden ver las colecciones históricas del reino de Sabu mientras toman fotografías. Curiosamente, la entrada al palacio es gratis. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en la provincia de Nusa Tenggara Oriental con el Palacio de Tenihau. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República Indonesia. Nuestro tema esta vez es nonton film di bioskop. Nonton film di bioskop. En español, ver película en el cine. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Ya, benar. Ya, benar. En español, sí, claro. Esta conversación ocurrió entre Kevin y Noni. Kevin quería saber qué pensaba Noni de los actores de la película que acababan de ver. Vamos a escuchar la conversación.
Filmnya seru ya.
Ya, benar. Filmnya seru sekali.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Ya, benar. Ya, benar. O en español, sí, claro. Los pronunciaré dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Film. Film en español, película. Seru. Seru en español, divertido. Filmnya seru ya. Filmnya seru ya. En español se dice, la película fue divertida, ¿no? Ya, benar. Ya, benar. En español, sí, claro. Filmnya seru sekali. Filmnya seru sekali. En español, la película es divertida. Tidak bagus. Tidak bagus. En español, no es bueno. Kurang bagus. Kurang bagus. En español, no es tan bueno. Estimados oyentes, en la conversación, ustedes han escuchado la expresión ya, benar. Ya, benar. O en español, sí, claro. La frase ya, benar. Ya, benar. O en español, sí, claro. Se puede usar en varias conversaciones. Una de ellas es para transmitir una aprobación. Y para decir está de acuerdo con la opinión de su amigo en algo, ustedes pueden decir ya, benar. Ya, benar. O sí, claro. Pero si ustedes no están de acuerdo con la opinión de su amigo, pueden decir tidak, tidak. O no. Kurang, kurang. O no tanto. Por ejemplo, tidak bagus. Tidak bagus. En español, no es bueno. Kurang bagus. Kurang bagus. En español, no tan bueno. Escuchemos otros ejemplos de la palabra setuju atau tidak setuju. Setuju atau tidak setuju. O en español, de acuerdo o no estar de acuerdo. Filmnya seru ya. Filmnya seru ya. O en español, la película fue divertida, ¿no? Ya, benar. Filmnya seru sekali. Ya, benar. Filmnya seru sekali. En español, sí, claro. La película fue muy divertida. Filmnya seru ya. Filmnya seru ya. O en español, la película fue divertida, ¿no? Menurutku kurang seru. Menurutku kurang seru. Se dice en español, bueno, creo que no es tan interesante. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Filmnya seru ya?
Ya benar, filmnya seru sekali.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy del tema Nonton film di bioskop. Nonton film di bioskop o ver película en el cine. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyente, esta vez les presenta una canción malaya titulada Cubit Sayang, cantada por Laila Hasim con Ugi Rasi. La canción Cubit Sayang consta de rimas. Laila Hasim canta la parte sampiran del pantun, mientras que Ugi Rasi canta el contenido del pantun. La letra de la canción habla sobre el amor de dos personas enamoradas, donde creen que su alma gemela o su amado amada no se irá a ninguna parte. Muy bien, oyentes, este es Cubit Sayang de Laila Hasim con Ugi Rasi. Feliz escucha.
Bawa cinta untuk bila
cubit-cubit.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.